Acabamos de empezar la campaña de la renta y ya hay personas que han recibido emails y mensajes de ciberdelincuentes suplantando a la Agencia Estatal de Administración Pública. Desde la propia agencia alertan de estos posibles fraudes. Para hablar de este tema y las novedades que trae este año a la hora de hacer la renta, hablamos con Miguel Ángel García Alberti, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de las Islas Baleares. Bienvenido, Miguel Ángel.
Gracias, buenos días. Buenos días.
¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que sospeche haber recibido algún mensaje fraudulento?
Bueno, sobre este tema, lamentablemente, yo me solo mojado porque ya hemos vivido situaciones parecidas. Siempre que hay cualquier momento, digamos, de captación de posibles... momentos en los cuales los amantes de lo ajeno aprovechan para intentar quitarnos algo del bolsillo, ¿no?
Claro.
Pues ahora, lamentablemente, se inicia la campaña de la renta. Muchos ciudadanos, pues, evidentemente están acostumbrados a recibir mensajes en el móvil y, coincidiendo con esa campaña, pues están aprovechando algunas personas, digamos, por decirlo de algún modo, para intentar captar parte de nuestros fondos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues envían, ya sea por email, a través de un correo electrónico, los famosos phishings, o a través de SMS, los famosos smishings, que son fraudulentos. En esos mensajes se indica que o bien la agencia tributaria nos está enviando una notificación y nos apuran para que la podamos descargar, que en principio está vinculada a la declaración de la renta, o bien son mensajes en los cuales dice que la agencia tributaria nos va a abonar una cantidad y para ello pues tenemos que acceder a un enlace que nos llega, ya sea por el móvil o a través del correo electrónico.
¿Y ante la mínima duda qué debe hacer el oyente?
Ante la mínima duda, evidentemente, no descargarse, no acceder a ese enlace, pasar, si es un correo electrónico, pasar automáticamente a spam y, evidentemente, no hacer caso del mismo. Y si es un SMS, pues borrarlo a la mayor brevedad posible para que no se pueda acceder a través de ese enlace a nuestros datos personales y de ahí pues a otro tipo de datos que nos pueden perjudicar.
Sobre todo eso, no abrir nunca ni pinchar en el link ante la mínima duda.
Exacto. De hecho, la agencia tributaria ya ha enviado, está en la página web de la agencia tributaria, una alerta en la que está informando sobre ello, ¿no? Ya les consta a ellos que eso está sucediendo. Ya digo, yo me he enojado porque es la primera vez que pasa algo parecido y ellos pues manifiestan exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que hay que eliminarlo, que además dejan claro que ellos nunca envían mensajes en los cuales dicen que para poder cobrar una cantidad se tiene que acceder a un enlace, eso no hacen nunca. Después, para que entendamos el tema de las comunicaciones, sí que es cierto que en ocasiones la agencia tributaria envía un mensaje diciendo que hay una comunicación para recibir, pero también es cierto que esas comunicaciones las reciben aquellos que están obligados a recibir comunicaciones a través del correo electrónico de la agencia tributaria, que eso no son la mayoría, mejor dicho, son sobre todo autónomos, empresas y demás. Por tanto, la mayoría a lo mejor de nuestros oyentes, que son particulares, esos mensajes no los reciben. Y además, otra cuestión, normalmente esos mensajes nos dan 10 días de plazo para poder acceder. Viene a ser como cuando me envían una carta certificada a mi casa y me dicen que si yo no estoy, tengo 10 días para ir a recogerla. Pues esto es lo mismo. Sin embargo, en estos mensajes que nos llegan de phishing, nos dicen que tenemos un día para descargarlo. Claro, evidentemente lo hacen para que apremiemos y lo hagamos, ¿no? Por tanto, evidentemente ya son pistas que nos pueden hacer pensar que eso se trata de un envío fraudulento. Y insisto, la menor duda, no hablamos. ya si es la agencia ya nos vuelven a comunicarse, se claro. queda comunicar con nosotros.
Nos quedamos con ese gran consejo. Ante la mínima duda no hay que abrir los mensajes, y cuando veamos que nos piden que solo tenemos 24 horas, eso es lo que también nos tiene que hacer sospechar. Hablando ya de la renta en sí, ¿cuáles son las principales novedades a las que debemos estar atentos a la hora de realizarla este año?
Bueno, este año podríamos decir, bueno, en principio, a grandes rasgos, la declaración de la renta de este año 2022 se parece bastante a la 2021. Tenemos los mismos límites de obligación para hacerla. En general, las deducciones también son muy similares. Pero tenemos dos grandes cambios, uno a nivel nacional y otro a nivel autonómico, en los cuales tenemos que incidir.
Empezamos por el nacional, si te parece.
¿Cómo?
Empezamos por el de a nivel nacional, si te parece bien.
Perfecto. Pues vamos a ver. A nivel nacional, ya hemos oído hablar de ello, se ha modificado una normativa que afecta a las deducciones por maternidad, los famosos 100 euros a los cuales tenían y tienen derecho las madres con hijos hasta los 3 años. Como sabemos, esa deducción venía vinculada al hecho de que esa madre fuese trabajadora en el sentido completo de la palabra, es decir, que estuviera trabajando en esos meses a los cuales va a tener derecho a los 100 euros. Y además que la cuantía para la que cotizase fuese superior a los 100 euros. Pues bien, el Estado ha tenido en cuenta las situaciones que se produjeron durante la pandemia, que en su momento no las tuvo en cuenta, ahora sí, y con efectos retroactivos al año 2020 ha ampliado los supuestos en los cuales hay derecho a estos 100 euros en los casos, para diferenciar, si estamos hablando de una madre que estuviera en régimen general, si estuviera trabajando para una empresa en régimen general. Sabemos que en muchos casos durante la pandemia se vieron afectados por los famosos ERTEs que vivimos, ¿no?, durante esa pandemia, que fueron cierres de empresa y los trabajadores tuvieron que estar en el paro, ¿no?, en situación de suspensión de su empleo. En ese periodo no cobraron los 100 euros a las madres que a pesar de ello cumplieron el resto de requisitos. Pues bien, ahora en la declaración de este año podrán cobrar esos 100 euros de esos meses en los cuales ahora sí que cumplirán los requisitos de acuerdo con este cambio. Y es importante considerar que cuando si tenemos derecho a esos 100 euros, también tenemos derecho a la deducción por gastos que hemos tenido en guarderías. Vale. Que son aproximadamente los 83 euros como máximo por mes. Por tanto, hay que pensar en esos meses, si tenemos derecho a los 100 euros, a ver si también tenemos derecho a los gastos de guardería.
Esto a nivel nacional y a nivel autonómico creo que tiene algo que ver con el encarecimiento del Euribor, ¿no? La subida.
Efectivamente. El gobierno de Baleares ha tenido en cuenta la situación que se ha producido, que todos, la mayoría que tienen hipotecas la han vivido, ese encarecimiento de las hipotecas a causa del incremento del Euribor. Y el Gobierno de Baleares ha puesto una deducción especial que va a tener, que se va a aplicar de momento para los años 2022 y 2023, en la que tiene en cuenta que parte de la premisa de la diferencia de intereses que hemos pagado en el año 2022 respecto a los que pagamos en el año 2021, precisamente para ver ese efecto de subida del IPC, perdón, de subida del Euribor. El importe de la deducción son hasta 250 euros y, ya digo, se basa en esa diferencia. Es decir, si el año 2022 pagamos 1.000 euros de intereses, si el año 2021 pagamos 800, la diferencia son 200, tenemos derecho a esos 200. Es decir, al máximo son 250, es decir, la diferencia son 500, pues podemos coger hasta 250. Y, como todas las deducciones, hay que pensar siempre si la podemos aplicar o no. Y para ello hay que ver la base imponible de nuestra declaración, que suele ser el límite que marca si la podemos aplicar o no. En este caso, el Gobierno de Baleares ha tenido en cuenta esta situación y para que se pueda aplicar ha cogido bases, digamos, relativamente altas. Porque estamos hablando de base imponible individual, el límite se ha puesto en 33.000 euros y en conjunta en 52.800. Significa que si nuestros ingresos están por debajo de esos límites y se cumplen el resto de requisitos, podemos aplicar esa deducción. Y un tema importante, ojo, esta deducción es incompatible con la deducción estatal. ¿Esto qué significa? Si aquellas personas que todavía pueden estar aplicando la deducción estatal, esa es la famosa deducción por inversión en vivienda habitual, que sabemos que acabó el año 2013, es decir, aquellos que habían comprado la casa antes de 2013 y siguen pagando hipoteca, en ese caso es incompatible, por lo tanto tendrán que elegir entre una u otra.
Vale. ¿Y a nivel de criptomonedas, que sabemos que cada vez está más en boga esta moneda?
Bueno, criptomonedas, la verdad es que no es que haya cambiado de una manera importante la normativa, pero sí que sabemos que este año vamos a encontrarnos con más situaciones en las cuales las declaraciones de renta veamos movimientos de criptomonedas. La normativa en ese sentido es bastante clara, es decir, si hemos tenido beneficios con las criptomonedas, tenemos que declarar esos beneficios, y en el caso de que tengamos pérdidas, pues se asumirán esas pérdidas. Uh-huh. Ahora hay una vigilancia mucho mayor por parte del Estado en todas estas operaciones, que digamos siempre ha intentado estar, digamos, de una forma más oscura, pues parece ser que cada vez el Estado está buscando maneras para descubrir esos movimientos, y por tanto aquellas personas que hayan tenido beneficios con operaciones de criptomonedas, que sepan que van a tener que declararlos en la declaración de la renta de este año.
Ya para ir acabando, ¿hay algún consejo que podrías dar a los oyentes para intentar ahorrar algunos cuartos a la hora de realizar la renta? Aquí hay que estar atentos.
Bueno, el primer consejo es que tenemos 2 meses y medio para hacer la declaración. Empezó el plazo el día 12 y acabó el día 30 de junio. Esto no es por casualidad, es justamente para que tomemos las cosas con calma y estudiemos con tranquilidad la declaración y todas las opciones que podamos tener. Ese es el primero. El segundo, no podemos fiarnos con los borradores, con la información que nos envía la agencia tributaria. No tanto porque a lo mejor la agencia tributaria pensemos que quiere intentar ahorrarse algún importe, sino porque no está toda la información que nos puede afectar en nuestra declaración de renta, tanto para que nos paguen más como para que, es decir, para que nos devuelvan más cantidad, como para que a lo mejor tengamos que pagar más. Es decir, a veces no hay algunas ayudas que se reciben, no aparecen y hay que declararlas, pero también no hay información sobre deducciones a las que tenemos derecho, y si no las incorporamos, evidentemente, pues no podremos avanzar en ellas. Uh-huh. Y tercer consejo vinculado a los anteriores, evidentemente ir a un gestor administrativo que está preparado para atender bien a todas las personas que vengan para hacer la declaración de la renta, que además, si se equivoca, tiene un seguro de responsabilidad civil que cubrirá las posibles equivocaciones. Somos humanos, podemos equivocarnos, cosa que no sucede si hacemos la declaración de la renta nosotros mismos o si la vamos a los servicios que oferta de forma gratuita la agencia tributaria para los ciudadanos. Por tanto, consejo, uh-huh, que haya un gestor administrativo a hacer la declaración.
Nos quedamos con estos tres grandes consejos que nos has dado y con todo lo que nos has aportado sobre la renta de este año. Muchas gracias por tu tiempo, Miguel Ángel García Alberti, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de las Islas Baleares.
Gracias a vosotros y buen día.